Hablaremos de artistas y seguidores fervorosos. Algunos episodios protagonizados por los artistas y sus seguidores. Hay reacciones, algunos casos, reacciones violentas, improcedentes, genios irritables, artistas ingratos. Vamos a ver. Empezamos con nuestro querido Franz Liszt, que no toleraba la falta de atención a su arte, ¿no? Cuando tocaba el piano y la gente no lo oía con la atención debida, él se enojaba muchísimo. En una oportunidad viajó a Rusia y tocó para el zar Nicolás I. Poco después del inicio del concierto, Liszt notó que el zar se había puesto a hablar con un niato que tenía al lado. Liszt lo miró sin dejar de tocar y el zar continuó chamullando. Unos minutos más tarde, Liszt dejó de tocar, cerró el piano y quedó solo el murmullo de Nicolás I. Liszt se inclinó ceremoniosamente ante el zar y dijo: «Cuando su majestad habla, todos deben callar». Y se las tomó. En realidad, Franz Liszt había despreciado muchas veces a los poderosos que no le mostraban el debido respeto. A Luis Felipe de Francia lo trató de sordo. Cuando Federico IV de Prusia, que había mostrado signos de somnolencia durante la función, le regaló unos diamantes después del concierto, Liszt lo revolvió entre el público. Le agarró el diamante y lo revolvió, le tiró la marchanta. Ese era Franz Liszt, que desde luego tenía otras virtudes mucho más memorables que estas giladas, ¿no? Es posible que nadie haya tocado el piano como él. Es posible, ¿no? Desde luego existe la enorme dificultad de tener que conjeturar el sonido de Liszt toda vez que no se ha guardado, pero lo que sí se ha guardado son los testimonios. Pero más allá de los adjetivos, que siempre son confusos y caprichosos, es posible encontrar algunos comentarios y la propia música anotada por Liszt, que nos, por empezar, sabemos cómo componía, pero hay testimonios de oyentes calificados que no han dicho: «Ah, qué bien que toca este tipo», sino que han dicho exactamente lo que hacía y han referido algunas situaciones de orden técnico, tipos que le miraban la digitación, que han sido testigos de sus improvisaciones, etcétera. Es cierto que Liszt era un tipo también un poco propenso al fuego artificial. Tal vez todos nosotros nos quedaríamos con Chopin, que también era extraordinario. Pero el más espectacular era este, que rompía los pianos, ¿no? Pero literalmente los rompía. Bueno, Pablo Picasso pasó algún tiempo de su vida junto a la vanguardia de Montmartre a principios del siglo XX. A partir de la obra Les Demoiselles d'Avignon, Picasso se convirtió en objeto de curiosidad de los artistas y de los parroquianos y de los paseantes que pasaban por un local que se llamaba La Peine Aguille, en donde Picasso pasaba largas jornadas. Parece que lo espiaban, lo jorobaban, se apretujaban en torno a Picasso, ya era famoso, con esa clase de fama que es propia del siglo XX. Y entonces parece que él iba a pintar allí, al Lapin. Y no podía pintar porque lo andaban dele mirar y jorobar. Había personas que esperaban que él tirara algún papelito, porque él hacía algunos bosquejos, y se apoderaban inmediatamente de él. Y algunos directamente le pedían que dibujara cualquier cosa para guardársela. Y eso lo enojó. Un día, desdeñoso, Picasso trazó una recta y se la metió en el bolsillo a uno que le había pedido eso, ¿no? Hizo una raya y se la dio. Según cuenta Picasso, estaba evidentemente molesto con ese tipo de admiración y pagaron el pato unos artistas alemanes que habían viajado para conocerlo y se acercaron en grupo hasta el boliche para rendirle homenaje. Picasso estaba concentrado trabajando con carbón cuando los vio y sacó un revólver y empezó a tirar al aire, provocando desde luego la estampida de los alemanes. Y después de aquella situación, ya no lo vieron más en el La Pengaguille y pintó en su casa, ajeno a toda distracción y a todo alemán. Otro que no era demasiado indulgente con su público era nuestro amigo Niccolò Paganini. Él mismo decía que no soportaba encontrarse con cierta clase del público. Él, que era muy desdeñoso, decía directamente que algunos públicos eran estúpidos y se enojaba. Un día fue a tocar a Ferrara. Estaban anunciadas una bailarina y un violinista, ¿no? La bailarina era Marcolini, muy famosa en aquella época, y a última hora sufrió, qué sé yo, una descompostura y fue sustituida por otra, la Palerini. Y el público protestó, el público de Ferrara, ¿cómo que se piensa? Y cuando bailó la Palerini, la silbó y no la dejó terminar. Aun cuando por ahí había bailado bien, lo que le molestaba al público de Ferrara era no haber podido ver a la Marcolini, que era la que estaba anunciada. Paganini recibió a la bailarina silbada en los camarines, la consoló y salió a escena. Y se acercó al público y dijo que antes del concierto propiamente dicho, ¿no?, imitaría con el violín algunas voces y cantos de animales, solo para demostrar lo que podía hacer con el instrumento. Y le pidió a la gente que adivinara de qué animal se trataba en cada caso. Imitó el canto de pájaros, el maullido de un gato, el aullido de un lobo, y por fin preguntó, ¿serán capaces de adivinar la voz de este animal? Paganini había imitado el rebuzno de un burro. En medio de las carcajadas del público, Paganini los felicitó por reconocer sus propias voces. Después saludó cortésmente y se fue. Se fue a cenar con la Palerini. Claro, nunca más pudo tocar en Ferrara, ¿no? Pues, me hace acordar a la escena aquella de la película El Último Payador.
¿Cuál, Alejandro?
Hay un écuyer que se cae del caballo, un poco por culpa del público que estaba presionándola. Y sale después Bettinotti a cantar, que no era otro que Hugo del Carril en la película. Uh-huh. Y entonces canta una hermosa canción que se llama El Público No Sabe. Hablando de la crueldad que a veces tiene el público con algunos artistas. Que empieza con una frase hermosa. Ferrara, este es un tormento que Dios pone en el alma. Eso es extraordinario. Uh-huh. El arte es un tormento que Dios pone en el alma. Bien, la relación entre un escritor y sus lectores no era en tiempos de Voltaire la misma que nosotros conocemos, ¿no? No era frecuente rodear a un tipo que escribía para pedirle firmas en los libros. El tránsito ciudadano de un hombre como Voltaire era más bien el de un noble al que pocos se le acercaban. Además, era probable que nadie fuera de un círculo bastante restringido conociera los libros de Voltaire. En aquel entonces leía menos que ahora, si cabe. Las cosas solo ocurrían, digo, las admiraciones y las felicitaciones en los salones. Estas adulaciones de salón muchas veces incluso eran ajenas a todo mérito literario. Y tenían más que ver con la nobleza o con el haber accedido a ella. Así que bueno, muchas veces los escritores adulados en un salón sospechaban de quienes los felicitaban. Una vez la mariscala de Luxemburgo, una parienta cercana del rey Luis XV, conoció a Voltaire en un salón, le declaró su admiración y después le mandó una carta de varias páginas, ¿no?, llenas de observaciones, críticas y más que nada elucubraciones literarias sobre el drama Orestes. Incluso le presentó a Voltaire unas posibles modificaciones que, según ella decía, podían llegar a ser del gusto del rey, de quien ella era pariente. Y Voltaire, despojado de toda secuencia cortesana, respondió con una sola línea: señora, Orestes se escribe sin H. Uf. La última historia es ya conocida por nosotros. Durante su vejez, Rossini era muy venerado. En una reunión de admiradores en la que Rossini estaba presente, se hablaba incluso de levantarle un monumento. Le vamos a hacer un monumento, maestro Rossini, yo qué sé. Y por ahí Rossini preguntó, ¿cuánto costará? Y le contestaron, 20.000 libras, o sea, muchísimo. Y Rossini dijo, denme 10.000 a mí y me colocaré en el pedestal durante todo el día. Parece que en una ocasión Rossini fue invitado a cenar a casa de una admiradora, una señora muy distinguida de París, y la cena era un poco escasani, ¿no? Rossini, que siempre tuvo un apetito voraz, se levantó de la mesa con hambre. Más tarde la admiradora lo despidió con toda pompa, agradeció la visita y expresó su deseo de verlo pronto como huésped de otra cena en su casa. Y con mucho gusto, dijo Rossini, si me permite, ahora mismo. Extraordinario, extraordinario. Bueno, ¿le gustaron estas historias de...?
Me hace acordar a Alejandro, cierta vez con uno de sus guitarristas, con Carlito Soria, fuimos a trabajar a un lugar y la persona que organizaba nos preguntó, dice, ¿ustedes prefieren comer antes o después de actuar? Y Carlito Soria dijo, antes y después de actuar.
Bien, ¿a quién quiere dedicárselo?
Bueno, yo voy a tomar partido por Franz Liszt y por Paganini. Para esta dedicatoria, aunque no nos gusta a nosotros mucho los músicos que hacen tantos piruletes, Paganini.
Era extraordinario,
y había que tocar con
genio, y el otro también,
sí, tal vez los dos mejores intérpretes en su instrumento,
seguro, que hacían piruletes tenían todo el derecho de hacerlo.
Sí, señor.
No como algunos que aprenden primero los piruletes,
claro,
y después dejan de aprender.
Esto tenía la autoridad para hacerlo.
Pero claro, sí. Y para no hacerlo, o sea, hay que tener más autoridad. Por eso nos gusta más Chopin, que hacía menos figuraste. Bueno, el disco que vamos a oír tiene que ver con esta actitud de Niccolò Paganini, que se enojó con la gente, les imitó a un burro, saludó y se fue. Es un tango que va a cantar Ignacio Corsini, cuya letra pretende disimular la innegable vinculación con el episodio de Paganini, y que se llama justamente Saludó y se fue. Adelante, don Ignacio.